Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 15 de mayo, esta es la información.
Participan candidatos a la Diputación Federal en el Foro Universitario de la FEU. Rehabilitan la Unidad Deportiva de Las Peñas. Realizarán foro empresarial en el Centro Universitario del Sur. Preparan en el CUSUR el quinto foro de investigación. Desde 1918 se celebra el Día del Maestro. Felicidades en su día.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad CD Guzmán, en donde estamos transmitiendo en estos momentos gracias a la plataforma de Facebook Live y donde nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy, martes 15 de mayo del 2018, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y aprovechamos este espacio para felicitar a todos los profesores que el día de hoy celebran este 15 de mayo, Día del Maestro, y aquellos todos que están, que tienen la oportunidad de descansar este día aquí en este Centro Universitario del Sur. El día de hoy se suspenden clases, se suspenden actividades académicas, pero sin duda el día de mañana reanudaremos actividades. Mientras tanto, enviamos un cordial saludo y felicitación a todos los profesores que en estos momentos nos estén sintonizando a través del 94.3 de FM y a todos los que pertenecen a este Centro Universitario del Sur, a esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Y este martes, también doy la más cordial bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ya me adelanté un día más.
Así es, Isabel, ya casi, apenas es martes todavía. Y ya, tal como lo mencionas, pues reiterar esta felicitación a los profesores este 15 de mayo. Y recordarle también que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 41-333-45. Tenemos también una alada sin costo, el 01-800-701-3044. También a través de las redes sociales puede escribirnos y comunicarse con nosotros a través de Facebook en Radio Universidad CD.Guzmán. También puede hacerlo a través de Twitter en @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También recordarle que tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas redes sociales, de estas líneas telefónicas, puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene algún comentario, alguna denuncia ciudadana con respecto respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas que quedan habilitadas para usted.
Comuníquese a través de estas redes sociales y líneas telefónicas. Recuerde que para nosotros es muy importante. Y esta mañana agradecemos a la Subdirección General de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos, César Andrade, y en la producción, Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información, le comento un poquito sobre la dinámica que tendremos en esta semana y parte de la próxima. Esto como parte de nuestro programa especial que tiene que ver con la cobertura electoral 2018. Usted recordará que ya tuvimos a los candidatos a la Diputación Federal por este Distrito 19. Esta semana toca el turno de los candidatos a la Diputación Local por este mismo Distrito número 19. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de que estuviera con nosotros el candidato independiente Osvaldo Ramos. El día de hoy estará con nosotros José Ledesma. Él es candidato por el Partido Movimiento Regeneración Nacional. El día de mañana estará con nosotros Andrés Sánchez. Él es por el Partido de Nueva Alianza. El jueves nos acompañará Elizabeth Alcaraz Virgen, candidata por Movimiento Ciudadano y por la Coalición por México al Frente. Y el viernes estará con nosotros José Luis Orozco. Él es candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Y la próxima semana, el lunes, estará con nosotros Fernando Silva. Él es candidato por el Partido Verde. Todo esto, pues, a base de un sorteo que hicimos aquí en Radio Universidad para dar espacios equitativos, así como los días de acuerdo a este sorteo en el que les fueran asignados, para que a partir de las 9:30 de la mañana se quede con nosotros y también pueda disfrutar de este programa especial que tenemos para usted, y se comunique con nosotros a través de nuestras líneas de contacto que estaremos poniendo a su disposición y también nuestras redes sociales. Siendo ya esta mención que acabamos de hacer sobre este programa especial, pues damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y damos inicio esta mañana con la información y le platico que realizan en el Centro Universitario del Sur un foro con los candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 19, el cual pues forma parte de los foros universitarios titulados Nos Van a Escuchar, del proyecto Presentes que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el IEPC. Este espacio de Presentes pues se realiza dentro de dos etapas. En la primera hicieron una jornada de simulación de una campaña electoral por la presidencia de la República, implementando el uso de los ensayos, los debates y todo lo que conlleva una campaña. En entrevista con Mayra Rivera, quien es secretaria de Actas y Acuerdos de la FEU, da a conocer que el segundo momento de este espacio es la realización de los foros con candidatos en los distintos centros universitarios que integran la red de la Universidad de Guadalajara, esto con los candidatos a los cargos a distintos niveles de representación, con los que buscan también posicionar a Jalisco como el estado donde más jóvenes salgan a votar. Escuchemos.
Estos foros se fueron realizando en todos los centros universitarios con distintos cargos en distintos niveles de representación. Los foros los dividimos en 5 con candidatos a munícipes, 4 con candidatos a diputados federales, 4 con candidatos a diputados locales, 2 para candidatos al Senado de la República, y vamos a tener un foro de diálogo con los candidatos al gobierno del estado. Estas actividades, tanto la campaña de valores como los foros universitarios Nos Van a Escuchar, tienen el propósito de generar que el estado de Jalisco se posicione como el estado donde más jóvenes salgan a votar. Este año, sobre todo, tenemos la particularidad de que en el estado de Jalisco el padrón electoral se integre en su mayoría por jóvenes de los 18 a los 35 años. Pero también padecemos la etiqueta de que los jóvenes somos apáticos a la política.
Con comenta que al tener información sobre los candidatos y sus propuestas, los jóvenes puedan emitir su voto con conciencia. En este encuentro realizado aquí en el Centro Universitario del Sur, pues participan Luz Elena Peralta del Partido Verde Ecologista de México, Norma Cerratos de Nueva Alianza, Clara Cárdenas por la coalición Juntos Haremos Historia, que integran los partidos Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, y Alberto Esquerde por México al Frente, que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes pues responden a preguntas enfocadas a distintos temas. Los candidatos abordan el tema del empleo digno para los egresados universitarios, en el que hablan de las propuestas para que tengan pues un empleo acorde a su profesión, impulsar a los jóvenes desde las escuelas, la creación de créditos y legislar para que empresas tengan un 20% de sus contrataciones en jóvenes universitarios. Escuchamos un poco lo que hablaron los candidatos a la Diputación Federal en materia del empleo para jóvenes egresados.
Los universitarios, salarios dignos, sí es cierto, pero que tengan primero trabajo, porque actualmente muchos no tienen trabajo. Este sistema neoliberal los está dejando nada más en indefensión, participan solo algunos. La mayoría los vemos en otros empleos, no en lo que estudiaron.
Si alguno de ustedes se siente todavía con la dignidad de decir tengo un empleo digno por una paga digna, no hay. Necesitamos potencializar desde el joven. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde las escuelas.
Traigo la propuesta de crear créditos para los jóvenes universitados cuando salgan de su carrera. ¿Por qué? Porque hay mucho talento con ustedes y de repente salen y no saben qué hacer.
La primera es obligar a las empresas nacionales y transnacionales a que tengan el 20% de todas sus contrataciones en los jóvenes recién egresados.
Hablan los candidatos acerca de las propuestas también para mitigar el impacto ambiental ocasionado por las aguacateras y la producción de berries en el sur de Jalisco.
Revisar cuánto se está exprimiendo del pozo de agua. Para entonces, esa agua, tu invernadero, no la tires. Inyéctalo a los mantos acuíferos.
Pero aquí, pues, la solución sería crear acuerdo con las empresas para que, pues, den trabajo, pero a la vez también no nos dejen sin agua.
Vamos a modificar el artículo 35 de la ley forestal para obligar a todos los plantíos de aguacates, berries y caña de que un porcentaje de sus ganancias se vayan a la reforestación en las zonas donde están deforestando.
¿Qué se tiene que revisar? El cambio de uso de suelo. Se está cambiando lo que es el cultivo o la producción original de nuestra tierra.
Y en materia educativa responden que la educación responden en materia de educación superior, en el cual hablan de gestionar recursos para este sector educativo, pero también apoyar a las universidades virtuales.
Gestionar también y hacer los proyectos para que vean y regularicen en las universidades de aquí del sur de Jalisco mejores presupuestos para esta universidad.
Vamos a etiquetar una partida fundamental para las 4 universidades públicas de aquí de Zapotlán. Desde luego nuestra alma mater, que es el Centro Universitario del Sur.
Estamos pensando en seguir la propuesta que tenemos a nivel nacional con un proyecto de nación. Es más presupuesto para educación, pero educación para todos. Cobertura al 100% para los jóvenes en las universidades.
Hoy nos quedamos con la parte tradicional de recibir educación dentro de centros educativos, con un maestro que monitoree las clases. Necesitamos también un cambio y apoyar presupuesto a las universidades virtuales.
Los 4 aspirantes que acudieron a este foro con estudiantes universitarios, pues coinciden en que optarían por reducir su salario como funcionarios en caso de llegar al Congreso Federal, aunque a decir de la candidata del partido Nueva Alianza, ella señala que esto debería de ser una iniciativa de ley en el que haga pues firmar a los aspirantes para que esto no quede como un compromiso de campaña. Durante este foro también abordan los temas de seguridad y el incentivo a competitividad de las empresas e industrias dentro de la región sur del estado de Jalisco.
Y
con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédense con nosotros que de regreso tendremos la presentación de proyectos por parte de la licenciatura en nutrición de este Centro Universitario del Sur. Nos hablarán acerca de las actividades que tendrán en próximos días. Quédense con nosotros que en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana tenemos en cabina a Claudia Álvarez y a Silvia Nava. Ya son estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en nutrición de este centro universitario. Buenos días y bienvenidas.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos en específico de esta 25ª Expo Proyectos de Mercadotecnia que van a tener aquí en este Centro Universitario del Sur, que tienen que relación con la nutrición. Platíquenos, ¿qué es esta expo?
Bueno, nuestro proyecto de Mercadotecnia y Nutrición lo hacemos ya que ahí aterrizamos todos nuestros conocimientos adquiridos durante la carrera.
Muy bien. ¿Cuándo será esta expo? Platíquenos.
Muy bien. Lo llevaremos a cabo este miércoles 16 de mayo, camino a casa, en las instalaciones del CUSUR, iniciando con el servicio a partir de las 9 de la mañana. La inauguración es a las 11. Vamos a ofrecer 2 conceptos de servicios de alimentos, italiana y japonesa.
Muy bien, que nos pudieras platicar de estos 2 proyectos, que nos pudieras hablar un poco del que ustedes están organizando, que nos comentabas es el de comida italiana.
Así es, nuestro restaurante se llama Bistro 21, a pesar de que Bistro ya es conocido, para nosotros tiene un enfoque más significativo, ya que Bistro 21 se refiere a las 21 personas que hemos trabajado a lo largo de este proyecto. Escogimos el concepto de comida italiana, ya que los mexicanos hemos adquirido una cultura rica en carbohidratos. Un ejemplo de esto son las tortillas, el pan y las pastas.
Muy bien. Entonces, el día de mañana estarán ahí por este pasillo camino a casa. ¿Cómo podrá la gente acudir a comprar sus servicios o cómo va a ser la dinámica en ese sentido?
Ok, vamos a ofrecer 2 tipos de servicio, ya sea en el mismo establecimiento o también servicio a domicilio.
Muy bien. ¿Tendrán algún número de teléfono para que la gente se comunique con ustedes?
Sí, claro que sí. Bistro 21, que es el concepto italiano, el número es 322-148-2983 y IQ, comida japonesa, 341-119-8415.
Está abierto para todo el público que nos está escuchando en estos momentos y que tenga antojito de la comida, ya sea italiana o japonesa.
Claro que sí, todos están invitados, los esperamos.
Muy bien, pues que pudieran hacer la invitación para que participen en esta Expo Proyectos de Mercadotecnia y Nutrición.
Hagan la invitación a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos para que participe.
Sí, pues los invitamos. Este es un esfuerzo que hemos estado haciendo durante todo este semestre y pues va a estar todo muy bonito y así.
Sobre todo alimentos de calidad, ¿no? Ya sí. Ustedes como estudiantes de la licenciatura en nutrición ya apegados a los nutrimentos que necesitan las personas.
Sí, claro, así es.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que hayan estado con nosotros Claudia Álvarez y Silvia Nava. Ellas son estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en nutrición y nos hablan acerca de esta Expo Proyectos de Mercadotecnia en Nutrición que estará el día de mañana en este pasillo rumbo a casa, camino a casa, esto a partir de las 9 de la mañana. La inauguración será a las 11 de la mañana para toda la gente que nos está escuchando y guste de disfrutar alimentos, comida italiana o japonesa. Vengan a este Centro Universitario del Sur. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias.
Y nosotros continuamos con más información.
Almanaque cultura.
Y esta mañana tenemos Almanaque Cultural, esta sección que nos ha preparado el día de hoy nuestra compañera Ana Isabel Hernández, porque ella entrevistó al maestro Eduardo Echart. Él es profesor e historiador de este Centro Universitario del Sur y nos habla un poquito también acerca de cómo es que se celebra este día de maestro. Y aprovechamos este espacio para felicitar a todos los maestros que nos están escuchando, en específico a los de este Centro Universitario del Sur. Los invitamos a escuchar esta semblanza del día maestro que nos ha preparado nuestra compañera Ana Isabel Hernández.
¿Te has preguntado por qué se conmemora el Día del Maestro en México? La celebración se remonta en el año 1917, cuando Venustiano Carranza, entonces presidente de la República Mexicana, propusiera esta iniciativa ante el Congreso de la Unión. Se aprobó el 27 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, la festividad se celebró por primera vez el 15 de mayo de 1918. La profesión del docente no ha sido fácil. Esto implica innumerables horas de trabajo, dedicación, compromiso con la sociedad. Además, requiere responsabilidad y paciencia para aprender y al mismo tiempo enseñar, educar y orientar al alumno en su formación académica. Eduardo Echart Mendoza es un historiador mexicano, diplomático y maestro zapotlense, quien ejerce en la docencia por más de medio siglo. Originario de la Ciudad de México, actualmente reside en Ciudad Guzmán, Jalisco. Reconocido en la región sur por su extraordinaria trayectoria como uno de los mejores exponentes de la historia de México. En su experiencia, describe cuál es la función del docente.
Mire, es un apostolado y lleva una ética muy seria, muy severa. El maestro, quiérase que no, es un ejemplo, puede ser una influencia, debe de ser una influencia positiva, debe de entregar valores a los alumnos, debe de fomentar el nivel en el que está, en este caso las carreras universitarias. Me da gusto decirle que jamás pensé trabajar en periodismo y en turismo, y sí me esmero para que sean buenos periodistas y buenos turistólogos, se llaman.
A pesar de las adversidades que se cruzaron en su camino, la compleja situación económica que en esos momentos presentaba y los comentarios negativos por su profesión no se hicieron esperar. Sin embargo, eso no lo detuvo y continuó. Su incansable labor de servir principalmente a sus alumnos, agradecido, venció sus miedos y lo llevó hasta donde hoy se encuentra.
Sí, es raro, pero se lo voy a decir. Primero a Dios, luego a mi madre, que me dijo que éramos tan pobres que debía de estudiar para maestro y luego estudiar otra cosa. Y finalmente a la propia vida, porque no me dejó ser investigador. Me fue llevando a trabajos que se ampliaban y me exigían. Hay veces que daba, el día que daba menos clases eran 5 y hay días que daba 13 clases. Entonces la situación económica también me arrastró al magisterio. Me costó mucho trabajo el primer día de clases por la timidez propia y el medio ambiente. Iba a trabajar con niños muy ricos, exageradamente ricos, de 15, 16 años, llenos de caprichos y voluntades. Entonces a lo que había que trabajar más que el conocimiento era la disciplina. Entonces, primer día dije, o los volteo a ver de frente, o me pongo a escribir en el pizarrón, y no me quedó más que voltear a verlos. Perdí el miedo y me inicié como profesor.
Aprovechar el conocimiento compartido entre los compañeros y maestros es de gran influencia para reforzar el aprendizaje que día a día es desarrollado. Visualizar a futuro del cómo queremos nuestra sociedad es gratificante para los docentes que mediante la persistencia en su enseñanza dentro del aula no es efímera o infundada.
A los alumnos que cuando lleguen aquí lleguen en conciencia que los 3, 4, 5 años que les requiere su preparación, vean a futuro, que es lo que está ahorita examinando. Las materias le van dando a usted ideas para su profesión. Hay maestros que le pueden dar oportunidad de trabajar en el medio y hay medios que los encuentran a ustedes por lo que ustedes escriben en los blogs y otros lugares en su inquietud, sobre todo en la carrera de periodismo. En las demás carreras es lo mismo, se llama vocación. A los docentes les exigiría yo que no trabajaran mucho, que dieran 2-3 clases y su profesión la llevaran a cabo fuera de aquí. Porque el problema de un docente que trabaja mucho es que llega a hacer 2 cosas, monótono, y al mismo tiempo el profesor se aburre. Y lo fundamental en un trabajo, en una profesión, es el gusto por hacerlo.
El maestro Eduardo Echart menciona que es grato tener un espacio de armonía y convivencia con los alumnos después de las largas jornadas en las que entregan a quienes quieren ser enseñados. El trabajo arduo de las experiencias profesionales que durante su preparación se hizo para todo. Es por eso que este día lo hagamos especial para ellos.
Es grato saber que tenemos un día como hoy que me entrevista usted, es otro día especial, muy especial. Pero yo no creo que necesitemos tanto como que un día de asueto. Necesitamos un día de convivencia, de disfrutar a los jóvenes y preguntarles, bueno, ya he dado clase, ahora qué desean hacer este 15 de mayo y si se pueden incorporar. Pero si me dicen vamos a tomar un café, un pastel y a compartir, encantado.
Maestros, nuestro segundo hogar, quienes acompañaron nuestra infancia y adolescencia hasta llegar a la edad adulta. Gracias por guiarnos y despertarnos el interés por crear un futuro de jóvenes con nuevos ideales que aportan al crecimiento social, económico, político y cultural, seres generadores de pensamiento crítico que refuerzan los valores aprendidos en el hogar, que hacen que la educación consolide una enseñanza eficaz para las nuevas generaciones. ¡Feliz Día del Maestro! Para Señal Informativa, Ana Isabel Hernández.
Agradecemos esta mañana esta producción de nuestra compañera Ana Isabel Hernández, que estará colaborando con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y aprovechamos también este espacio para felicitar a todos los profesores que el día de hoy celebran este día, en especial al profesor Eduardo Echart. Y también vamos a hacer alguna mención de algún comentario que nos llega a este Facebook de Radio Universidad. Salamán Quesca nos dice: qué bonita entrevista al maestro, muchas felicidades a los maestros en su día fundamentalmente en la sociedad. Muchas gracias por hacernos llegar este comentario. Seguimos con más información.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, el Centro de Investigación en Emprendurismo, Incubación, Consultoría, Asesoría e Innovación, mejor conocido como CICAI, del Centro Universitario del Sur, organiza el Foro Empresarial CUSUR con el objetivo de promover el emprendurismo en este campus. Orlando Rodríguez, encargado de la incubadora de negocios del CICAI, nos comenta el motivo de realizar este foro empresarial.
Empezamos a realizar por la necesidad que tienen los chicos de tener casos de éxito reales, ¿no? Palpables, que ellos vean que sí pueden tener empresas, que los proyectos que tienen en clases los pueden hacer realidad. Y nos enfocamos en traer expositores que les enseñaran que sí pueden.
Además, agrega las empresas que participarán como expositores.
Tenemos 6 empresas invitadas. Tenemos a Babor, tenemos a Agro González, tenemos Grupo de Guzmán, Industrias Magaña, Metas y Constructora Roasa en esta primera edición. Quisimos traer gente de la región para cumplir ese objetivo, ¿no? Que los chicos vean que sí se puede, con gente de aquí de Ciudad de Guzmán que estuvo en las aulas como ellos y que una vez que salieron se toparon con que no era tan sencillo y decidieron emprender.
El foro será este miércoles 16 de mayo a partir de las 9:50 de la mañana en el Auditorio Antonio González Ochoa del Centro Universitario del Sur. Para todo el público en general tendrá un costo de recuperación de $40.
Y con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que ya está aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara José Ledesma. Él es candidato a la diputación del local por este Distrito 19 por el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Con esto damos el cierre a Señal Informativa, pero permanezca con nosotros que tenemos nuestra programación especial Cobertura Electoral 2018.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo Puentes.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Cobertura Electoral 2018. La información más destacada detrás de las urnas electorales. Comenzamos.
Estamos de regreso con este programa especial, con esta programación especial Cobertura Electoral 2018. Recordarle que pues hemos dado inicio esta semana con entrevistas con los aspirantes a la Diputación Local por el Distrito 19, el cual pues se ha realizado la selección a través de este orden de entrevistados, a través de un sorteo por días y candidatos. El día de hoy pues toca el turno a José Guadalupe Ledesma. Él es candidato por Morena y que integran esta coalición Juntos Haremos Historia con el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Recordarle que el día de ayer pues estuvo con nosotros el candidato independiente Osvaldo Ramos, aspirante independiente a la Diputación Local, y a lo largo de estos días pues contaremos con la presencia del resto de los candidatos a esta Diputación Local por el Distrito 19. Esta mañana le damos la bienvenida a José Guadalupe Ledesma. Buenos días y bienvenido.
Hola Ángel, hola Isabel, buen día. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos en específico acerca de su proyecto y por qué busca esta candidatura por el Distrito 19, por la Diputación Local. Platíquenos un poquito, iniciemos. ¿Cuál es su trayectoria política que ha tenido en estos últimos años?
Bueno, en el 2007, 8 y 9 tuve la posibilidad de ser presidente municipal de Tapalpa. Funciones meramente ejecutivas, atender los servicios básicos, atender todo lo que en el municipio adolecía en ese momento, pero principalmente pues con una gestión muy local. Eso nos da la posibilidad y nos da también la experiencia para no solamente estar en el ámbito local, sino aprendimos a hacer gestión, y de ahí la idea y el proyecto más integral y más regional de poder competir ya en un ámbito legislativo, que es el de las propuestas, que es el de las acciones a futuro, acciones inmediatas y a futuro. Por eso también me encuentro en esta contienda.
Muy, que nos pudiera platicar por qué buscar la Diputación Local y por qué hacerlo por esta coalición Juntos Haremos Historia.
Bueno, primero porque formo parte de esta comunidad, de esta región. Tienen su casa ahí mismo en Tapalpa. Es un cariño muy enorme que le tengo a la región. Entonces creo que podemos aportar mucho para la misma. Esta coalición nos da la posibilidad de participar, y hoy de la mano de Andrés Manuel López Obrador, del doctor Carlos Lomelí, de nuestra compañera Clara Cárdenas, su servidor, estamos haciendo precisamente toda una gama de posibilidades para en el ámbito legislativo y ejecutivo poder llevar propuestas a las comunidades, y obviamente estamos respaldando a todos nuestros candidatos en el distrito, hombres y mujeres que están compitiendo por una presidencia municipal.
Muy bien. ¿Qué lo identifica con el Partido Movimiento Regeneración Nacional?
Creo que, como a todos los mexicanos, me identifica la esperanza de un cambio que además ya es necesario. Vemos estructuras políticas ya rebasadas, vemos programas sociales no aplicados, vemos una alarma muy grande en el tema de la transparencia. En los últimos años hemos escuchado y visto en los medios el abuso que han tenido nuestros gobernantes en todos los ámbitos de gobierno, gobernadores que los programas los han desviado a diestra y siniestra y que hoy siguen pues impunes. Hemos visto pues cómo las noticias de nuestro presidente de la República también han afectado mucho nuestra imagen como mexicanos, y sobre todo la imagen de la política. Entonces, por eso creo que esta coalición nos da esa garantía de un cambio real.
Muy bien. Que pudiera platicarnos, bueno, hay dos temas que quisiéramos abordar de manera inicial, que es el tema de las candidaturas independientes, pero también los temas de las coaliciones partidistas. Que nos pudiera platicar primero cuál es su opinión acerca de las candidaturas independientes.
Considero que son muy importantes, van a ser un parteaguas precisamente en esta, en este sistema democrático, y creo que mucho han tenido los partidos políticos culpa en ello, puesto que los institutos políticos son, la esencia de ellos es precisamente permitir que los ciudadanos a través de los propios partidos puedan acceder al poder. Sin embargo, han sido monopolizados, han sido cúpula de algunos amigos de los dirigentes, y eso hace que los ciudadanos comunes que quieren participar dentro de alguna candidatura, pues no sea posible. De ahí que yo aplaudo que exista este tipo de posibilidades para los ciudadanos. Sin embargo, creo que más que ser independientes, yo insistiría mucho en que fuera con mucho respeto hacia la ciudadanía, porque al final se van a convertir también en políticos, van a ser parte de la política local, estatal, nacional, y al final se van a convertir en un político más, y que tendrían que responderle de manera muy, muy, muy clara a la gente, y no solamente tomar esa posibilidad como un oportunismo democrático para hacer las cosas de manera distinta, ¿no?
Muy bien, y con respecto a las coaliciones, ¿qué opinas?
Las coaliciones, pues, en ocasiones necesarias, porque el país está tan revuelto que lo que necesitamos es unidad. La unidad de los mexicanos, la unidad de los jaliscienses, la unidad de nuestros propios habitantes en los distintos municipios. Eso creo que hace que la gente entienda que más que pelearnos por partidos es trabajar por un proyecto común. Lo veo bien, creo que en la medida de las posibilidades puedan coexistir y permanecer en el tiempo, porque también no debemos de olvidar que muchas de ellas son meramente electorales, pasan estos tiempos y otra vez los partidos se regresan a sus trincheras con derrotas o con triunfos, pero después siguen solos. Entonces creo que deberían de platicar inmediatamente pasadas las elecciones para saber qué va a pasar con este tipo de coalición. Esperemos que se haga un buen ejercicio.
Muy bien, en específico de la coalición que representa usted, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y el Partido Movimiento Regeneración Nacional, ¿coinciden sus ideas de los tres partidos?
Creo que hay una excelente coincidencia, aunque ha sido criticado el que alguno algún momento tenga posicionamientos distintos uno de otro en cuanto a sus ideologías, pero creo que la que nos une y que es la común es precisamente el tratar de transformar México. En esa dinámica, pues el Partido del Trabajo ha propuesto siempre su principio de solidaridad, lo tienen con el Partido Socialista actualmente en México, en el caso de Morena, pues todo un fenómeno con el líder principal, Andrés Manuel López Obrador. No podemos dejar de mencionarlo a él, porque Morena subsiste gracias a Andrés Manuel, y con toda una filosofía, toda una enseñanza para los que participamos en la política. Creo que nos deja muy claro el por qué tenemos que ser muy transparentes y muy honestos al hacer la política. En el caso de Encuentro Social, también un partido que pregona toda la cohesión social, pero principalmente la cohesión familiar. Y es ahí donde creo que sí hay esa coincidencia, no está tan dispareja, ¿no?, como el querer unir el aceite con el agua.
Muy bien, ¿y la coalición por México al frente?
Pues coincide con los intereses, un interés de permanecer en el poder. Veo muchos contrastes, por ejemplo en Jalisco veo a un candidato de Movimiento Ciudadano que hace 6 años era de izquierda y ahora ya no. Hay muchos contrastes en ese sentido. Sin embargo, pues yo creo que tenemos que ser respetuosos. Al final de cuentas, la gente, por los medios de información, todas las redes sociales, toda la información que hoy tenemos a la mano, creemos que la gente está cada día más informada, y pues bueno, de ellos va a depender mucho la decisión. Al final de cuentas, es un sistema democrático y tendremos que esperar la decisión de toda la ciudadanía.
Muy bien.
Es momento de, en este momento, pues, recordarle a nuestros radioescuchas que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 41-333-4545. Tenemos también en nuestra lada sin costo 01 800-701-3044, también a través de nuestra plataforma en Facebook, donde también se está haciendo la transmisión totalmente en vivo de esta entrevista. Puede usted escribirnos en Radio Universidad CD.Guzmán, a través de Twitter en @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Tenemos también disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. Si usted pues tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer al candidato, pues puede hacerla llegar a través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas.
Y con esto aprovechamos para ir a nuestra primera pausa, pero de regreso tendremos las propuestas que tiene para este proyecto el candidato por el distrito número 19, por esta diputación local, José Guadalupe Ledesma, para que continúe en sintonía del 94.3, que al regreso continuaremos también con esta entrevista, ya con el cierre sobre sus propuestas que tiene preparadas para este distrito número 19. En 2 minutos regresamos.
Cobertura electoral 2018. Continuamos. Cobertura electoral 2018. Regresamos.
Estamos de regreso en este programa especial Cobertura Electoral 2018 y continúa con nosotros José Guadalupe Ledesma, candidato a la Diputación Local por el Distrito 19 de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo. Y continuando con esta entrevista, candidato, que pudiera platicarnos qué municipios ha visitado y qué problemáticas ha identificado.
Bueno, para contextualizar, Ángel, comentarles a nuestros amigos, amigas, que son 18 municipios los que conforman el Distrito 19. De ahí la importancia de la visita individualizada y el diagnóstico por cada uno de ellos. Hemos tenido ya la posibilidad de visitar Atoyac, Amacueca, Tapalpa, ya visitamos Ayula también, San Gabriel, tuvimos la posibilidad de visitar también Gómez Farías. Zapotlán el Grande es obligado siempre por ser cabecera distrital también. Zapotiltic, Tamazula, Tecalitlán, Atuxpan también ya acudimos. Tonila y Piguamo. Nos quedan ahí 4 municipios todavía pendientes de estos 18. Pero comentarles que, la campaña que hemos venido haciendo, además de muy austera, porque yo creo que hay que recalcar que es por esa situación de la entrega de recursos a los damnificados del sismo del año pasado. En la Ciudad de México, los partidos de la coalición pues entregaron un recurso para esas personas. Entonces, eso nos obliga a que seamos muy austeros en nuestras campañas, por eso no verán tantos espectaculares ni tampoco gastos superfluos, tampoco verán tanta publicidad tirada en la calle. Vamos a hacer más de propuesta y lo estamos haciendo de visita domiciliario, tocando puertas. Nos hemos puesto unas buenas asoleadas, pero ha valido la pena.
Es parte de,
Isabel, pero es parte también de recabar la información de cada ama de casa, de cada campesino, de cada uno de los talleres que hemos visitado, y hay muchas coincidencias. Todo mundo reclama precisamente los temas principales: salud, empleo, educación, seguridad pública, cultura, los jóvenes, mucho el tema de cultura, el deporte, sin duda, que es uno de los que más les interesa. Pero hemos encontrado en estos diagnósticos preliminares que en los municipios hay una similitud y una coincidencia y muy grave, que es la en la que me quiero concentrar, y tiene que ver precisamente con la gestión integral del agua. En estos municipios, para mencionar algunos, Zapotlán el Grande tiene un problema grande del saneamiento de su laguna. Todas las aguas residuales son vertidas directamente a la misma. Entonces esto ya está generando problemas muy serios de salud y tenemos que pararlo. Eso ya es una urgencia. Además de que el suministro del agua ha sido también en estos últimos años ya un problema. Si nos vamos hacia la zona de la sierra, en Tapalpa, por ejemplo, ha venido uno de los diagnósticos que tenemos y que ha afectado mucho la zona, es la del cambio de uso del suelo. Cambio de uso de suelo, la deforestación y los incendios forestales, pero también la carencia de agua potable. Ya los habitantes de Tapalpa comienzan a también a resentir tanto de la calidad y de la cantidad del suministro del agua. Y este también es un problema de Atoyac. Debo decirles que es parte de la Sierra del Tigre, la Sierra de Tapalpa, están casi compitiendo con estos, con esta problemática. Amacueca tiene un problema serio de la disposición final de los residuos sólidos. Hay un problema social fuerte porque se quiere implementar ahí un CIMAR, aún sin haber consultado a la comunidad. Tonila, por ejemplo, tiene en San Marcos una carencia grave de agua. San Gabriel, que también visitamos, hay una carencia del suministro del agua, pero también los arroyos y ríos que pasan por las localidades están sumamente contaminados. Entonces hay una tarea muy grande en este tema, y si lo ligamos con el tema medioambiental, serían los dos ejes principales de la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y como tercer eje, o la tercera dimensión, yo le llamaría así como nuestros tres dimensiones, es el hacer que exista infraestructura. Es decir, que nosotros seamos precisamente los generadores de proyectos junto con los presidentes municipales, que los podamos llevar al Congreso para etiquetarle recursos y que así poco a poco vayamos complementando la infraestructura, y en un tema tan delicado como el agua, que es precisamente desde todo lo que viene siendo la extracción, la conducción, almacenamiento, distribución y obviamente el tratamiento final de las mismas. Y en el tema también medioambiental tiene que ver mucho con los bosques. Estamos siempre, insisto, concentrados en otros temas, menos en los medioambientales. Ahora nos estamos concentrando en la zona sur del estado por la ubicación del distrito, pero es un problema del estado general. Vemos cómo en la ciudad los monitoreos de la calidad del aire pues han fallado. No hay programas para el control de emisiones en los autos ahí en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, y todo eso es lo que queremos también incidir y tratar de que la legislación cambie y que no nada más EMADET sea pues un adorno del gobierno del estado. Queremos incidir en todo ello.
Muy bien. A raíz de estas dos problemáticas, el problema del suministro del agua y el del medio ambiente, ¿qué propone usted? ¿Cómo hacerle?
Bueno, pues lo primero es revisar la legislación. Una de las atribuciones que tienen los legisladores y los diputados es revisar las leyes, las existentes, a fondo, y en esto quiero ser muy puntual, no lo podemos hacer solos. Una de mis propuestas es que hagamos foros regionales, que hagamos foros en cada uno de los distritos, que invitemos a las universidades y a la sociedad en general, para que entre todos podamos hacer un buen diagnóstico y hagamos un plan de trabajo, y que además junto con ellos revisemos la legislación actual. A partir de ahí, hacer un plan de trabajo, si es necesario plantear alguna iniciativa al Pleno, que creo que así va a ser, estaríamos muy, muy atentos para negociar con todas las corrientes y fuerzas políticas para que nos aprueben este tipo de iniciativas. Porque también es cierto que en ocasiones pues se politizan las cosas, y ahí en el Congreso, más que caminar, pues resulta que pareciera que todo el mundo trae una bandera distinta menos al de la sociedad. Entonces tendríamos que hacer una gestión interna en el Congreso, en el Pleno, para que nuestras iniciativas se puedan dar. Otra de las propuestas que también considero interesantes y que se ligan mucho con el tema de la universidad o de las universidades, yo quisiera plantear también desde el Congreso que se dé alguna partida especial para que la universidad, iniciando con la de Guadalajara, pueda tener una carrera para la gestión integral del agua. Ya en otros países existe, ya en otros países ya hay una atención especial, así como hay especialistas en nutrición, hay especialistas en deporte, hay especialistas en las diferentes problemáticas de la sociedad. Creo que ya es momento que también la universidad o las universidades pudieran tener una carrera que gestione de manera integral el agua, en toda la extensión de la palabra, desde el uso hasta la administración y la legislación también.
Muy bien, vamos a aprovechar este espacio para hacer las menciones de los comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp. Nos comenta Miriam González, saludos desde Tapalpa. Cornelio Vázquez, saludar. Javier Medina nos pone un pulgar arriba, y también nos llega un comentario a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, buen día, me gustaría que le pregunten a su invitado que nos comparta cuáles son las atribuciones de los legisladores y nos diga cuáles son las etapas por las que pasa el proceso legislativo. Mi nombre es Sergio. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ahí está.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues comentarte que dentro de las funciones que tiene un legislador, la principal pues es la de representar con voz y voto en el Congreso a la gente que te está eligiendo y a la que estás representando, en este caso el Distrito 19. Recoger las necesidades de toda la ciudadanía también es otra de sus tareas, pero luego tienes que llevarlas al Congreso para que se le etiquete recursos. Es otra de las funciones. Otra también es proponer y aprobar las leyes, sobre todo que permitan que todos vivamos en armonía. Y también una de las importantes, y que en este sentido queremos ser muy, muy enfáticos, es el de las políticas públicas. Cómo desde el gobierno del estado podrían ellos proponer algunas políticas públicas. Los legisladores están tienen esa atribución y están autorizados para hacer la revisión de las mismas. Entonces en eso estaríamos muy vigilantes. Y finalmente, pues el de estar muy presentes en la asignación de presupuestos para que las regiones todas tengan de manera equitativa o lo mejor posible distribuido un presupuesto estatal. Ahí los legisladores también tienen mano, también tienen voz y voto para que la propuesta que haga el gobierno del estado, en este caso el gobernador, se vote, y estaremos muy atentos para que llegue recurso a todas las regiones.
Nos llegan otros comentarios. Kino Flighter López, saludos. Arqui Arnoldo Gabriel Pérez, saludos desde San Gabriel. Atentamente al Arnoldo. Seguimos con las entrevistas.
Gracias,
con más preguntas, Ángel.
Muy bien, dentro del Congreso del Estado de Jalisco, pues quedó por ahí una iniciativa pendiente que tiene que ver con el tema de regular los cañones antigranizo y las investigaciones en materia a este tema. Que nos pudiera platicar cuál es su postura en torno a este tema.
Bueno, desde la parte técnica todos sabemos que el ciclo hidrológico tiene que ser respetado. Y muchas veces este tipo de acciones lo primero que generan pues es ese desequilibrio que al final nos afecta a todos, tanto en la cantidad como calidad del agua. Justamente es uno de los temas que estaríamos metiendo en nuestra agenda, o que estaríamos incluyendo en nuestra agenda, porque no está contemplado en la legislación actual. Es más, el término de cañón antigranizo a veces es difícil. Todo mundo nos imaginamos qué será y cómo será. Entonces, habría que investigar incluso técnicamente a qué se refiere esto, llevar a cabo un análisis y una investigación de campo. Por eso hace rato les hablaba también de la incursión y de la inclusión de las universidades y los institutos tecnológicos, pues para que nos ayuden a ir definiendo este tipo de temas. Yo soy de la idea que la legislación o la política en general debe tener una vertiente técnica, porque no todos los políticos son técnicos ni todos los técnicos son políticos. Se requiere de ambos para poder llegar a acuerdos. Entonces aquí necesitamos urgentemente de un estudio científico técnico para poderlo llevar entonces a la legislación.
Muy bien. Hay una iniciativa en el Congreso del Estado, pero parece que no se le ha dado seguimiento. Si llega al Congreso, ¿qué hará?
Bueno, habrá que revisarla, saber en qué términos quedó, si ya pasó por las mesas de negociación, si ya pasó por su comisión, si fue aprobada por la misma, y poderla negociar. Hace rato les comentaba de la negociación que debe haber entre las fracciones de los partidos políticos, o en este caso de las coaliciones, y es la única manera de que las iniciativas lleguen a un buen fin, pues la negociación. Por otro lado, comentarles, hace algunos días tuve la oportunidad de asistir al Congreso y estuvo presente un observatorio ciudadano, y se llama Observatorio Ciudadano de la Gestión Integral del Agua. Son los ciudadanos que han estado incluso dando recomendaciones a la propia Comisión del Congreso para temas muy delicados, incluso de nivel estatal, como el de la presa del Zapotillo. Ellos han sido técnicos y gente de la sociedad civil que han estado muy atentos a que se respeten los acuerdos y que además no se violen los derechos humanos de las personas. A esos grupos y a esas iniciativas tenemos también que integrarlos. Yo estoy muy comprometido con ese observatorio de llevar a cabo también ser su portavoz de todo lo que ellos han venido recomendando y que pocas veces les han hecho caso. Yo creo que tenemos que aprovechar el conocimiento y sobre todo la información técnica que tienen. Por mencionarles un ejemplo del caso del Distrito 19, hay muy poquitas plantas de tratamiento, y de ellas, de estos 18 municipios, la verdad es que ninguna está operando en este momento. Entonces es un tema mucho, muy delicado, de ahí el por qué concentrarnos en estos dos. Yo igual aprovecho para hacer un... hay un dicho, ¿no? Muy dicho, que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo podría dedicarme a comprometerme a que voy a resolver el tema de seguridad y empleo y salud y educación y deporte y todo lo que todos los días un ciudadano requiere. Estoy dispuesto a hacerlo y a involucrarme en todas las comisiones que en ellas pueda colaborar. Pero quiero dejar muy claro que mi propuesta específica es concentrarme en estos dos rubros. El del agua, en toda su extensión, quiero ser incluso el presidente de esa comisión en el Congreso, y además el de ecología y medio ambiente. Y como les decía, y como parte de integral de estos dos ejes, el de la gestión junto con los presidentes municipales, para que tengan recurso y puedan ir resolviendo estos dos temas importantísimos.
Muy bien, pues nos estamos ya acercando al cierre de esta entrevista. Que nos pudiera comentar qué municipios visitar en los próximos días.
Bueno, pues vamos a concluir la primer parte de las giras, o más que giras, del primer parte del diagnóstico, y tenemos una agenda de la mano de los candidatos a presidentes municipales, porque vamos recorriendo localidades. Hay algo también importante: estamos visitando no solamente las cabeceras municipales, estamos haciendo un esfuerzo extra para ir a las zonas más alejadas de ahí, de los centros de población, y las localidades rurales que tienen también necesidades que muchas de las veces no conocen ni al candidato, ni al diputado, ni a nadie. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo extra también para visitarlos. Vamos a hacer esa gira o ese diagnóstico general, y pues vamos a estar informándoles también.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros José Guadalupe Ledesma. Él es candidato a la diputación por el distrito número 19, por la coalición del Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y, por supuesto, el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, a ti, Isabel, muchas gracias, Ángel, también por la invitación. Y bueno, aprovecho también para felicitar a los maestros hoy, que les debo mucho. Yo en lo particular, ha sido los maestros los que nos tienen hasta este lugar. Y pues un abrazo desde aquí, un abrazo cálido, y pues muchas felicidades.
Muy bien, también a nombre de Radio Universidad, felicidades a todos los profesores, y también pues con esto llegamos a la recta final de Señal Informativa. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas. Les invitamos a que sigan en sintonía de la programación del 94.3 de FM, porque ya viene el Expreso de las 10. Que tenga un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cobertura Electoral 2018. Todos los detalles detrás de las urnas electorales.